Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Bienvenidos de nuevo. Soy Clara Tiscar y estoy muy contenta de estar por fin de vuelta con una nueva temporada. Empezamos fuerte. La historia de hoy es muy perturbadora. Esta historia, por supuesto, empieza mucho antes, pero la primera vez que alguien da la voz de alarma es en junio de 1986, cuando una chica de 19 años denuncia en una oficina del FBI en Nuevo México que su padre secuestra mujeres para torturarlas sexualmente y después venderlas en México como esclavas. Aunque investigan a este hombre y le interrogan varias veces, no encuentran nada que permita procesarle por ningún delito. Esta es la historia de David Parker Rey, el asesino de la caja de juguetes, y esto es Criminopatía. Es jueves 25 de julio de 1996 y estamos en Nuevo México, junto al Río Grande, en un pueblo llamado Truth or Consequences, que significa verdad o consecuencias y que era el nombre de un programa de televisión en la década de los 40. Antiguamente, el pueblo se llamaba Paloma Hot Springs, pero el programa de televisión, al cumplir 10 años, propuso que una localidad americana se cambiara el nombre. Entre varios candidatos, eligieron este pequeño pueblo de unos 7.000 habitantes en medio del desierto. El premio era emitir una gala especial desde la localidad, y nada más. Para abreviar, a Truth or Consequences le llaman TORC. Nuestra primera protagonista se llama Kelly Van Cleef, tiene 19 años y es de Wisconsin. Llegó a Truth or Consequences por una serie de malas decisiones. En 1993, cuando estaba en el instituto, empezó a fumar marihuana y a salir con un hombre mucho mayor que ella. Era una relación que sus padres no aprobaban, así que abandonó los estudios para irse a vivir con él. Pero no salió bien. Él la maltrataba psicológicamente, la controlaba y a veces la había encerrado en casa durante días. Kelly no tenía el valor para dejarle y fueron sus amigos quienes forzaron la situación. Hicieron lo que llaman una intervención, que vendría a ser una amiga date cuenta, pero con todos sus amigos esperándola en casa para hacerle ver la realidad. Y la sacaron de allí. Kelly prefirió buscarse la vida en otro lado antes que regresar a casa con sus padres. Acabó en Kansas City en casa de unos amigos. Trabajaba como niñera y se lió con el padre de los niños. Este hombre dejó a su familia y fue con quien Kelly llegó a TORC en verano de 1994. Al poco tiempo, él la dejó y se largó del pueblo. Kelly no tardó en olvidarle y se casó con otro, pero el matrimonio duró unas pocas semanas. Una vez divorciada, Kelly decidió quedarse. En 1996, Kelly trabaja como niñera de día y echa horas por la noche como camarera o cocinera. Tiene un grupo de amigos con los que queda de vez en cuando en los bares del pueblo y entre ellos está Jessie Rey, de 29 años, que es hija de David Parker Rey, que como habéis visto por el título del episodio y la intro es de quien vamos a hablar hoy. En la primavera de 1996, Kelly, que ya tiene 19 años, conoce a Patrick Murphy en un bar. Murphy es marine. Está destacado en la base de San Diego y ha vuelto a casa por un permiso. La atracción es inmensa y al día siguiente el chico le presenta a sus padres. La relación sería perfecta si no fuera porque otra chica, Cassandra, no oculta sus intenciones de conquistar a Patrick y le agobia muchísimo con llamadas o presentándose en su casa. Piensan que una buena forma de quitárselo de encima es fingir que se casan, así que organizan una boda falsa en la que participará toda la familia. pero los preparativos les emocionan y horas antes de la farsa, Patrick propone que se casen de verdad. Así que el día 16 de julio se casan. Kelly se instala a vivir en su casa con sus padres, puesto que Patrick pasa gran parte del tiempo en San Diego y solo está en Tiercy cuando tiene un permiso de la Marina. No todo es perfecto para el nuevo matrimonio. Kelly tiene problemas que le impiden mantener una relación sexual completa. La penetración es imposible. 8 días después de la boda, el día 24 de julio, la pareja discute precisamente por este tema. Kelly sale de la habitación dando un portazo y pasa la noche en el sofá. Por la mañana, se marcha y le dice a su suegra que va a ver a sus amigos y volverá más tarde. Su marido, Patrick, la ve entrar en el tráiler de Becky Smith, que es la primera amiga que tuvo en Tiercy y que es vecina de la familia Murphy. Después de desahogarse con Becky y contarle la pelea con Patrick, las dos van a visitar a Cassandra, la rival de Kelly, que ahora lucha por quitarle el marido. Kelly le dice que deje a su marido en paz y después, como si nada, las tres se van a tomar algo a un local llamado Rocky's Lounge. Van en la furgo de Cassandra y de camino recogen a un amigo. El bar al que van es de esos oscuros en los que, aunque fuera sea de día, dentro es imposible saberlo. En el bar se reúnen con más gente, como Jessie Rey. Kelly es la única que no bebe alcohol porque han decidido que será la conductora. Están allí hasta las 4 de la tarde y después van al Raymond's Lounge, otro bar donde Kelly sigue tomando refrescos y un chico llamado Todd Thompson se une al grupo. A las 8 deciden cambiar de nuevo de local y esta vez van al pueblo de al lado, Elephant Butte, que toma su nombre de una montaña cercana con forma de elefante tumbado. Elephant Butte es mucho más pequeño que Tiercy y está junto a un lago. El bar al que van se llama Blue Waters Saloon. Allí Kelly toma una cerveza. Después lleva a su amigo Dave a casa y regresa al Blue Waters. A medianoche, Cassandra discute con Todd Thompson y se marchan los dos en la furgoneta de ella, por lo que Kelly se queda sin coche para regresar a casa. Imagino que su amiga Becky ha vuelto también en otro momento por su cuenta, porque quien se ofrece a llevarla es Jessie Rey. Kelly no se encuentra bien. Está mareada y sospecha que Cassandra le ha metido algo en la bebida como parte de su guerra. Jessie está borracha y propone ir a dormir a casa de su padre, David Parker Ray, que tiene un tráiler, una casa prefabricada, muy cerca del lago. Una vez en la casa de Parker Ray, Jessie le pide que espere en el sofá y desaparece en la zona de habitaciones. Recordad que Kelly no se encuentra bien, está drogada. Lo siguiente que recuerda es que junto a ella estaban David Parker Ray y su hija Jessie, que le ponen unas esposas en las manos mientras la amenazan con un cuchillo. Después le tapan la boca con una cinta americana y le ponen un collar de perro que cierran con un candado. David Parker Ray la saca de la casa y la lleva a otro tráiler más pequeño que está a unos metros. Lo siguiente que recuerda es estar desnuda, atada a una camilla como de ginecólogo con las piernas separadas. Una grabación de voz de David Parker le cuenta que ahora es su esclava sexual y le explica cómo tiene que comportarse si quiere seguir viva. Kelly recuerda armarios con dildos gigantes y a David Parker Ray, desnudo, que no es capaz de mantener mucho rato una erección. Solo lo consigue momentáneamente cuando ella sufre. Y Kelly sufre porque lo primero que hace David Parker es tratar de introducir un dildo en su vagina, pero aunque insiste largo rato con modelos diferentes y más de 30 veces, no lo consigue. Os recuerdo que ella tiene un problema para tener relaciones sexuales completas y ese problema había sido precisamente el motivo de discusión con su marido. Kelly no regresa a casa ese día, lo que preocupa a Patrick, que va al bar en el que Kelly empezó la fiesta con sus amigas. Le confirman que estuvo allí y que se ha marchado a otra parte. La conclusión de Murphy es que Kelly está con otro hombre. Al día siguiente, dado que Kelly no ha regresado, llama a la policía para denunciar la desaparición de su mujer. En sus gestiones para averiguar dónde está su mujer, llama a Cassandra, que va directa a su casa. Cassandra confirma que salió con Kelly la noche anterior y que ella se retiró a medianoche, pero Kelly se quedó después de haber pasado toda la tarde y la noche bebiendo. Cassandra aconseja a Patrick que anule su matrimonio lo antes posible. Patrick recorre los distintos bares de Tiercy y Elephant Butte buscando a Kelly, pero no la encuentra. Tampoco aparece al día siguiente, que es sábado, por lo que Patrick decide divorciarse de Kelly y empieza a preparar los papeles y compra el formulario de divorcio rápido que piensa presentar el lunes si Kelly no regresa el domingo. Cassandra acompaña durante toda la noche al afligido Patrick. Kelly pasa 3 noches enteras en un tráiler diseñado para torturar mujeres. David Parker Rey la ha visitado y agredido en 30 de ocasiones a lo largo de estos días, pero Kelly no las recuerda. Ni siquiera la primera, la que os acabo de contar. El domingo por la mañana, Kelly está sentada en un restaurante con David Parker Rey, que toma café. Está desconcertada, no sabe cómo ha llegado hasta allí con él. Lo que le dice David, que viste un uniforme de Park Ranger, es que la ha encontrado deambulando por la playa del lago diciendo incoherencias. Como buen samaritano, la ha recogido en su coche y la ha llevado a desayunar, pero el único que tiene café es David. Después la lleva a casa de los Murphy y la suegra de Kelly lo recibe en el porche. David se presenta como el padre de la amiga de Kelly, Jessie Ray, y repite que la ha encontrado deambulando por la playa. Patrick sale de casa y descubre que su mujer, que viste la misma ropa con la que salió de casa, pero va sucia y descalza, no recuerda nada. Kelly no solo no recuerda nada, sino que tiene heridas que todavía no ha visto y que los demás no ven, porque sangra por la vagina. Sí son visibles los moratones que tiene por el cuerpo, en las piernas, en los brazos. Intenta explicarle a su marido que le duele todo y que se encuentra muy mal, pero su marido no la cree y le dice que se marche de su casa. Ni siquiera la deja entrar para preparar una bolsa o ponerse unos zapatos. Muy amablemente, David Parker Rey la lleva en su coche hasta un restaurante llamado Damside, que es donde trabaja el mejor amigo de Kelly, Dave. Ella ni denuncia ni va al hospital porque está muy asustada. Las cosas no mejoran para Kelly, que se ve obligada a firmar el divorcio antes de poder entrar en casa de su ya ex marido para poder hacer una maleta. Pocos días después, Patrick se casa con Cassandra, pero este matrimonio tampoco dura mucho, solo 9 semanas. Patrick, que es marine, justo antes de marcharse al Golfo Pérsico, le pide el divorcio. Kelly tardará años en saber la verdad sobre lo que ocurrió, en recordar lo que os he contado antes. Lo último que recordará durante muchos años es estar de copas en un bar con sus amigos y 3 días después estar sentada en un restaurante de carretera junto a David Parker Rey. David Parker Rey nació en 1939 en Belén, Nuevo México. Belén os sonará del caso de Taracálico que os conté en el episodio CF49. En 1939 Belén era un pueblo pequeño en medio del desierto. El padre de David era agresivo y alcohólico y les abandonó cuando David tenía 10 años. Nunca volvió a verle y a su madre solo la veía muy de vez en cuando. Él y su hermana Peggy fueron a Mountain Air a vivir con sus abuelos paternos, que les educaron de forma muy estricta y a la antigua, como hacían a principios del siglo XX. En la escuela, los otros niños se reían de David y le acosaban. Ya de niño, David tenía afición por la pornografía y el bondage. Su padre le daba revistas viejas. El pequeño David, recordar que su padre le abandonó con 10 años, se imaginaba torturando mujeres y lo que no encontraba en las revistas que tenía a su alcance lo dibujaba. Cuando tenía 14 años, su hermana descubrió las revistas y los dibujos en la habitación de David, pero aunque le pareció raro, ella era una niña y nunca más volvió a hablar del tema. David Rey, lo de añadirse Parker, que era el nombre de soltera de su madre, vino años después, contaba que su primer asesinato lo cometió en sus primeros años de adolescencia. Según decía, ató a una mujer a un árbol para torturarla hasta la muerte. Esto tuvo que ocurrir sobre el año 1955, pero no hay denuncias o cadáveres que reafirmen esta historia. Lo que no significa que no sea cierto, puede que no hayan cruzado bien los datos o que no hayan encontrado el cadáver en una zona rodeada de desierto. La abuela Rey murió en 1957. A David le enviaron a Albuquerque a vivir con su madre cuando le quedaba un semestre para graduarse en el instituto. Y su hermana Peggy se quedó con una familia de acogida en Mountain Air. Después de graduarse, David Ray se marchó de casa de su madre y se alistó en la Marina, donde ejercía su gran pasión, la mecánica. Se casó joven y a los 20 años tuvo un hijo. Un año después se divorció y consiguió la custodia de su hijo, que dejó en Albuquerque con la abuela en cuanto tuvo que marcharse a otra base militar. Antes de dejar la Marina, en 1963 ya se había casado y divorciado otra vez. A los 26 años conoció a su tercera esposa, Glenda, que ya tenía un hijo y con quien en 1967, con 28 años, tuvo una niña, Glenda Jane Ray, que de mayor se hará llamar Jessie Ray, y que es quien en 1986 denuncia a su padre por secuestrar, violar y vender mujeres como esclavas sexuales. Volvamos a la historia de David. Poco después de que naciera su hija, abandonó a su familia para irse a Arizona a vivir en una comuna hippie donde también ejerció de mecánico. Después de un verano loco, volvió con la familia. Obtuvo un título de mecánico de aviones y se mudaron a Oklahoma, donde él consiguió un buen trabajo como profesor. Se cree que es en esta época, con 30 y tantos, cuando empieza a experimentar con el sadomasoquismo. Después de la etapa de Oklahoma, durante una temporada la familia vivió en Texas, donde tuvieron una gasolinera en la que David reparaba vehículos, pero lo dejó todo para trabajar en una compañía ferroviaria en la que reparaba vías. Un trabajo que lo obligaba a pasar días o semanas lejos de casa. Su tercer matrimonio también fracasó y se divorció de Glenda en 1981 cuando tenía 42 años. 2 años después está en Phoenix, Arizona, donde se hace llamar David Parker y trabaja como mecánico para Canal Motors, propiedad de un hombre llamado Billy Ray Bowers. También se apellida Ray, pero no son familia. En Phoenix, David se casa con una mujer llamada Johnny Lee y durante 8 años tiene una vida aparentemente estable en Arizona, salvo por un detalle. En septiembre de 1988, Billy Ray Bowers, el jefe de David Parker Ray, le dice a su familia y amigos que tiene miedo. No especifica de qué o de quién tiene miedo, pero su entorno sabe que ha empezado a llevar pistola. Solo una semana después de este aviso, Billy desaparece. Por supuesto, la policía interroga a todos sus trabajadores, incluido David Parker, pero la investigación no avanza y el caso se queda sin resolver. Un año después de la desaparición de Billy Ray Bowers, en septiembre de 1989, un pescador encuentra un cadáver envuelto en una lona en el lago de Elephant Butte. Los restos son de un hombre que fue ejecutado. Está atado con cuerdas y le lastraron con un par de anclas. Lo encuentran todavía con la ropa y dinero en los bolsillos. Como tiene un tiro en la nuca, determinan sin duda que se trata de un asesinato, pero no saben quién es la víctima ni cuándo murió. Le entierran en septiembre de 1989 como John Doe, que es el nombre que dan a todos los hombres sin identificar. Mientras tanto, las cosas van bien para David Parker Ray, que visita New Mexico con frecuencia y también cruza muchas veces la frontera a México. Os recuerdo que en 1986 la investigación por la denuncia de su hija no había prosperado y no tenemos ni idea de si el padre sabe de dónde viene la denuncia o cómo afecta a su relación con la hija, pero ya veréis que es buena. David compra varias propiedades, una de ellas en el lago de Elephant Butte. No imagináis algo muy bucólico porque son casas prefabricadas, trailers puestas sin ningún tipo de orden en parcelas junto al lago, que pronto se convertirá en un pantano enorme cuando construyan una presa que esperan reavive la economía local. David Ray y su cuarta mujer compran otra parcela en Stone Lake, también en New Mexico. Está claro que le gustan los lagos. Oficialmente las casas de los lagos son para ir de vacaciones, pero David utiliza esas propiedades para llevar a las mujeres para sus sesiones de bondage. En enero de 1991, tras dejar el trabajo en Canal Motors, David Parker Ray compra una furgoneta equipada con elementos de mecánica y capacidad para remolcar coches y empieza su propio negocio de grúa en las carreteras de Elephant Butte, Dave Automotive Repairs. Pero se cansa rápido y pilla un trabajo como mecánico. Tras la construcción de la presa y la creación de un parque natural alrededor del pantano, el Estado contrata personal. David Parker Ray consigue un trabajo como mecánico de los Park Rangers, lo que le permite ir por la vida con un uniforme de ranger. El trabajo se le da bien, es un buen mecánico. Como curiosidad, contaros que diseñó un sistema de iluminación portátil que ahorró miles de dólares al parque y que acabaron integrando este sistema de torres de iluminación portátiles en todos los parques del estado de Nuevo México. Hoy en día todavía utilizan este tipo de iluminación. Y es ahora cuando David Parker Rey se instala de forma definitiva en Elephant Butte. Su casa es un tráiler de ancho doble, lo que en un lugar como este implica tener pasta. Es el doble de grande que la mayoría de casas prefabricadas. Allí instala sus primeros artilugios sexuales, pero al poco de comprar el terreno adquiere la caja de carga de un camión, un tráiler, que coloca sobre una plataforma no muy lejos de su casa y que es a lo que él va a llamar Toy Box, su caja de juguetes. Cuando en el futuro le interroguen, se referirá a ella como un museo. Y es un museo viviente del horror. Lo primero que hace es insonorizar la caja, reforzar la entrada con un marco de acero y poner varios candados para que solo se pueda cerrar desde el exterior y desde dentro sea imposible escapar. Tiene aire acondicionado y un baño portátil. En las paredes coloca vitrinas para exponer todos sus artilugios. Hay una mesa de ginecólogo con sus estribos para separar piernas. Del techo cuelgan cadenas y poleas y en el suelo hay anillas. Puede sujetar a sus víctimas a la camilla mediante cadenas enganchadas al techo y al suelo y además puede suspender a las víctimas en el aire y retirar la camilla, que funciona con control remoto y que está anclada a un raíl en el suelo y puede desplazarse casi 2 metros. Además, tiene una gran cantidad de artilugios diseñados para la tortura sexual. En las vitrinas hay dildos de distintos materiales y tamaños y algunos son muy grandes o muy largos. Tiene varios sistemas para electrocutar a sus víctimas. El más básico es una pistola de descargas de las que se usan con el ganado. Y entre los instrumentos que cuelgan del techo hay pinzas que conecta los pezones o las vaginas de sus víctimas para estirar y electrocutar. Tiene abrazaderas y pinzas de distintas formas y tamaños, alicates, bisturís, látigos. La tortura psicológica también forma parte de su ritual. Una vez secuestradas sus víctimas, cuando las traslada a la Toy Box y las ata, les pone una grabación en la que durante 5 minutos les informa de lo que va a pasarles. Son esclavas sexuales y van a vivir todo tipo de torturas, algunas de las cuales detalla con precisión en la cinta. Durante las primeras horas intenta que el terror sea enorme para someterlas más fácilmente. Justo debajo de donde guarda las herramientas etiquetadas como separadores de tobillos, separadores de rodillas y dilatadores de vagina, hay un ataúd con cadenas y orificios de ventilación. Y tiene drogas. En la cinta informa de que cuando se canse de ellas, si quiere soltarlas, las drogará con una mezcla de pentotal sódico y fenobarbital y después no recordarán nada. Por su parte, Jesse Rey siempre ha tenido una conexión especial con su padre. En su adolescencia, cuando todos la consideraban un muchachote, decidió cambiar su nombre, Glenda Jane, por Jesse. Cuando David Rey se muda a Elephant Butte, Jesse le visita de forma habitual. Es lesbiana. Desde 1990 vive en Albuquerque con una mujer, pero al poco de vivir con ella se quedó embarazada y tuvo un hijo que crían entre las dos. La rumorología dice que David Parker Rey es el padre de ese hijo, pero Jesse lo ha negado siempre. Y que yo sepa, no se han hecho pruebas de ADN. Pero, como decía, las visitas a su padre son frecuentes y pasa días en el tráiler. Jesse se mueve por Elephant Butte con una moto y es asidua a todos los bares. Su pareja la ha denunciado varias veces en Albuquerque por malos tratos, pero siempre acaba retirando la denuncia. Finalmente, en agosto de 1995, Jesse rompe definitivamente con su pareja, deja al hijo con ella y se instala en el tráiler de su padre en Elephant Butte. Un mes después de la mudanza, el 30 de septiembre de 1995, Jesse pasa la noche en un bar con una chica de 22 años llamada Jill Troya, a quien después de esa noche nadie vuelve a ver. La madre de Jill denuncia la desaparición unos días después y se inicia una investigación en la que Jesse Rey, por ser la última persona que la vio, es la principal sospechosa, pero el caso queda sin resolver. 10 meses después es cuando Kelly, tras salir con Jesse Ray, desaparece durante 3 días y regresa sin recordar nada. Para conocer a la segunda protagonista de esta historia, tenemos que ir al verano de 1997. Ella es Marie Parker, tiene 22 años y es adicta a la metanfetamina. Huyó de casa a los 14 porque su madre le pegaba. Su padre las había abandonado y Marie alega también que alguien de la familia, no sabemos quién, abusó sexualmente de ella. Durante años se prostituyó en Albuquerque y Las Vegas. A los 19 años regresó a casa cuando se quedó embarazada. La relación con su madre no funcionó y Marie acabó viviendo con su hija en el coche. Sus esfuerzos por mantenerse limpia tras el nacimiento de Sierra han dado frutos de forma irregular y ha tenido recaídas como la mayoría de los adictos. En 1997, Marie tiene 22 años y 2 hijas, Sierra de 3 años y Kathleen de 1. Cuando el 30 de junio su casero la echa del apartamento en el que vive, harto de que siempre esté lleno de gente, Marie pide ayuda a un amigo. Es un señor mayor al que ha robado varias veces, pero la última es demasiado reciente y él le dice que no. Una de las amigas de Marie, Jessie Ray, le ofrece una tienda de campaña para que pueda instalarse en la orilla del lago Elephant Butte, donde su padre tiene una zona con permiso de acampada. Jessie planea una gran fiesta de 3 días para el fin de semana del 4 de julio. Marie deja a las niñas a dormir en casa de una amiga mientras ella duerme en la tienda de campaña y las recoge por la mañana para pasar el día con ellas. Las lleva al camping del lago, donde también se han instalado los dos hermanos adolescentes de Marie y lo toman como unas vacaciones. Lo hace así durante varias noches, pero el 6 de julio no pasa a recogerlas. Esta es la reconstrucción de lo último que se sabe. Marie tuvo problemas el miércoles por la noche, el día 2. Jessie quedó con amigos para tomar algo en la playa del lago y cuando Marie ya estaba durmiendo en su tienda, Arthur, uno de los chicos que estaba allí, se metió en su tienda y la agredió sexualmente. Marie despertó y se encontró con él lamiéndole un pecho e introduciéndole un dedo en la vagina. Gritó y salió de la tienda. La fiesta se había trasladado al barco de David Parker Ray. Marie pidió ayuda a gritos porque los que estaban en la playa se lo estaban tomando cachondeo. Una de las que está en el barco es Becky Smith, la amiga de Kelly, la primera víctima. Finalmente, los de la orilla se llevan a Arthur y al día siguiente, Marie se refugia en su exnovio, Roy Yancey, que es muy amigo de Jesse Ray. Marie denuncia a los Rangers, que son los que tienen la jurisdicción en la zona porque es un parque natural, pero como el chico al que Marie denuncia es hijo de un park ranger, deciden pasar la denuncia a la policía estatal. Un agente de la policía del estado interroga a Marie un rato después en la zona del embarcadero del lago, donde está el campamento, y la lleva al hospital para comprobar si tiene algún tipo de herida. Más tarde, el mismo agente interroga a Jesse Ray, que está con su padre, David. Jesse dice que no cree que Arthur le haya hecho nada a Marie. Y por último, van a interrogarle a él, pero no le encuentran. La noche del jueves es cuando, junto al lago, empieza la gran celebración que alargarán hasta el domingo. Cuando la fiesta ya ha empezado, David Parker Ray considera que están ensuciando demasiado y les obliga a recoger. La fiesta termina y Marie se queda sola en su tienda. Llama a su madre y le deja un par de mensajes en el contestador. En el primero le dice que tiene que contarle algo que no le va a gustar y en el segundo que solo quería despedirse por si no volvían a verse. La última vez que la ven es el sábado a primera hora de la tarde. Le dice a uno de los amigos de Jesse, el que organizaba la fiesta con ella, y a su medio hermano, que se va al Blue Water Saloon, donde ha quedado con Jesse Ray. Ya en el bar, Jesse le dice que la acompañe porque ha quedado con un camello y Marie sube a una furgoneta en la que también está Roy Yancey, su exnovio. Después, nadie vuelve a verla. Un poco de info sobre Roy Yancey. Nació en 1971. De muy joven se casó y tuvo un hijo, pero se separó y no se preocupó más de su familia. Durante una época, cuando en Estados Unidos había aquello del pánico satánico, Roy tuvo un grupo de culto satánico. Robaban en casas y dibujaban pentagramas. En 1996 conoció a Jesse y a David Parker Ray. Para Roy, ese año había empezado con la muerte de un hombre de Florida llamado Kenneth Lee Lane, a quien definen como un homosexual solitario que a veces iba con atuendos o pelucas de mujer. A la última persona que ven con él es a Jensi, que sale de su casa el 26 de diciembre. El 1 de enero de 1996, los vecinos llaman a la policía por el mal olor que sale de la casa de Lane y le encuentran muerto, tirado en el suelo frente a la puerta de entrada. Lo curioso de este caso es que determinan que la muerte es accidental, a causa de un envenenamiento por metal. La víctima tenía tuercas y tornillos en el estómago, además del pomo de una puerta en el recto. La policía no se fijó en algo que sí vio el casero de Lane: salpicaduras de sangre en las paredes de una habitación, velas negras y un pentagrama dibujado en la mesa. Jensi se marcha de la zona y acaba en Tiercy, donde conoce a Marie y son novios durante unos meses. Tras la desaparición de Marie Parker, su madre pone una denuncia en la policía. Dice que lo último que sabe de ella es que le han dicho que iba a comprar droga. En la policía estatal tienen una denuncia de Marie contra Arthur por haber abusado de ella mientras dormía. Y hay una policía investigando esa denuncia. Detienen a Arthur para poder interrogarle y después le suelta porque la policía no sabe todavía que Marie está desaparecida. La policía tal tarda 2 semanas en descubrirlo y se entera porque desde la policía local de Truth or Consequences les pasan el caso de la desaparición, porque ellos ya no pueden hacer más. Lo único que saben es que Marie fue al Blue Water Saloon, donde todavía está su coche aparcado. Algunos testigos dicen que creen que se marchó con 2 vaqueros en una pickup de color marrón. Investigan también a otro exnovio de Marie, un chico llamado Larry, pero no llegan a ninguna conclusión. Marie, de adolescente, tuvo una familia de acogida con la que sigue manteniendo relación. Su hermana de acogida, que vive en Belén, recogió a las hijas de Marie de casa de la niñera y a medida que van pasando los días y Marie no aparece, decide entregarlas a los servicios sociales que les buscan una familia de acogida. Y los meses pasan sin novedades. La madre de Marie, que es quien pone la denuncia tras no saber nada de su hija, el 24 de noviembre, es decir, 4 meses y medio después, escucha los mensajes de Marie en el contestador y llega a la conclusión de que se suicidó y solicita la custodia de las niñas. Lo que en realidad ocurrió con Marie lo sabemos porque lo cuenta Roy Jensi. Sabemos que Marie fue al Blue Water Saloon, que dejó su coche aparcado fuera y que Jesse Ray había quedado allí con ella para ir a pillar droga. Jensi esperaba fuera. Se marcharon los 3 juntos en el coche de David Ray, que conocía Jesse. La llevaron hasta un cementerio donde Jesse dijo que habían quedado con el camello, pero lo que hizo fue sacar una pistola y esposar a Marie. Recordad que esta es la versión de Jensi. Después la llevaron a casa de David Parker. Jensi cuenta que vio cómo la metían en el tráiler, la caja de juguetes, y que estuvo allí durante 3 días consecutivos, pero que él no entró en ningún momento. El martes día 8, según su versión, Jesse le dijo que se habían hartado de jugar con ella y que era el momento de acabar con la situación. Aunque Jensi esperaba que la liberaran, dice que a medianoche le llevaron al tráiler y se encontró con Marie, desnuda, atada a una camilla, amordazada y con los ojos vendados. Jesse le dio una cuerda y le dijo que ya sabía lo que tenía que hacer. Jensi la estranguló. Cuenta que le costó mucho más de lo que pensaba, que Marie tardó bastante en morir. Añadirá que Jesse le apuntaba con una pistola en la cabeza mientras David lo grababa todo. Después cargaron el cadáver envuelto en una manta en la parte trasera de la furgoneta y la llevaron a un lugar que Jensi dice que reconoció como Monticello Canyon. He buscado en Google Maps y queda a unos 15 kilómetros al norte de Elephant Butte, junto al Río Grande. Asegura que la llevaron envuelta en la manta hasta un barranco y, desenrollando la manta, la tiraron. Después bajaron con unas palas y cubrieron el cuerpo con tierra. Mientras algunas personas buscaban a Marie, David Parker Ray, su hija Jessie y Roy Jensi huían a Texas. Se instalaron en un apartamento junto a la playa en Galveston. Allí estuvieron un año y no regresaron hasta que tuvieron la seguridad de que nadie se acordaba de Marie. La siguiente mujer importante en la vida de David Parker Rey es Cindy Handy, quien llega a Elephant Butte pocos días antes de la desaparición de Marie. Cindy llega desde la otra punta del país, del estado de Washington, de donde ha huido porque la han condenado a rehabilitación por una adicción al alcohol. Tiene 37 años y tres hijos ya mayores. Cuando era una niña, sufrió abusos, dejó de estudiar y a los 16 ya era madre. Se ha casado varias veces, cada hijo es de un padre diferente y a su último marido le condenaron por intentar matarla. Los que la conocen dicen que tiene dos personalidades, cuando está sobria, que es una persona amable y cariñosa, y cuando está ebria, que es salvaje, agresiva y muy mal hablada. Cindy, junto a su novio, se instala en una tienda de campaña. Los vecinos llaman a la policía por una pelea entre ellos y el novio se larga. Y Cindy se queda sola y se instala entonces en una casa prefabricada, sin luz ni agua caliente. No tarda a conocer a gente en el pueblo que ronda por los bares y a ser una más entre los parroquianos habituales. Cuando en verano de 1998 David Parker Rey y Jessie regresan, no tardan en conocerse. Cindy inicia una relación con Jessie y ambas se divierten a veces con Roy Jensen, con quien incluso hacen sesiones de fotos eróticas en las que también participa David Parker Rey. Roy Jensen, además, ese mismo verano inicia una relación con su amigo desde hace años, David Riviera, con quien ahora comparte un apartamento. Pero como decía, Jensen participa de las fiestas, la mayoría sexuales, que organizan los Rey. Una noche Jensen invita a su pareja, Riviera, y a un amigo, George Padilla, a una fiesta en el barco de David Parker Rey. Cuando llegan, la fiesta ya ha empezado. Están David, Jessie y Cindy en el barco con una mujer llamada Angélica Montano. Poco después de que los tres que acaban de llegar suban al barco, sueltan amarras y se van el agua adentro. Una vez allí, la fiesta se traslada a bajo cubierta. Cindy y Jessie empiezan a desnudarse y hacen lo mismo con Angela. Después la esposan y la tumban sobre una mesa. Riviera y Padilla suben a cubierta. Lo que van a declarar sobre esta fiesta es que Ángela, que se había pinchado heroína, participa voluntariamente al principio, pero en un momento dado empiezan a torturarla, entre otras cosas con una pistola de descargas eléctricas aplicada en sus genitales. Saben que Ángela después estará demasiado asustada para denunciar. Unos meses después, en Halloween, Cindy y David oficializan su relación ante sus amigos, que flipan un poco con lo de que la novia de la hija pase a ser la del padre, y Cindy se instala en la casa prefabricada de David Parker Rey. Han pasado 6 meses, es martes 16 de febrero de 1999. Angélica queda con Cindy en TRC. De hecho, Cindy es quien la llama y Angélica le dice que no puede quedar porque tiene que ir a comprar un preparado para hacer pasteles porque es el cumpleaños de su novio. Cindy le dice que ella tiene en casa y quedan frente al Palacio de Justicia, donde Cindy dice que tiene que ir a declarar por la mañana por otro tema. Ángela espera un rato hasta que aparecen Cindy y David, que la recogen en su furgoneta y la llevan a Elephant Butte para supuestamente darle el preparado de pasteles y después prometen llevarla de nuevo a TRC. En casa le invitan a ponerse cómoda en una habitación en la que hay una cama. Parker Rey se marcha y vuelve al cabo de un momento con un cuchillo que pone en su garganta. Le dice que la están raptando en contra de su voluntad. Ella no sabe qué significa raptando, pero tiene mucho miedo, sobre todo cuando Cindy la apunta con una pistola en la cabeza. La desnudan. Rey se marcha y regresa con unas cadenas en las que atan a Angélica a la cama y le ponen un collar metálico del que cuelga una cadena. Le cubren la cabeza con una capucha. Apenas puede respirar y solo oye la cinta de presentación grabada por David Parker Rey. La cinta empieza diciendo algo así como:
hola zorra, ¿estás cómoda? Apuesto a que no.
Después, en la grabación, dice que la grabó el 23 de julio de 1993, por lo que si es verdad, en este punto lleva 6 años usando esta cinta. En la cinta hace mención a su amiga, la llama su lady friend. Cindy Handy no podía ser su amiga en 1993 porque Cindy y David se conocieron como pronto en 1997, que es cuando Cindy llega al pueblo. La amiga a la que se refiere tiene que ser otra de la que no se sabe nada, o Jessie Ray. Según la grabación, esta mujer era una participante activa de las torturas. Obliga a la víctima a practicarle sexo oral cada día y la viola con dildos a diario. La cinta es muy gráfica. Hay transcripciones online que no sabemos si son ciertas o tienen alguna invención de quien las está transcribiendo, pero la mayoría de transcripciones coinciden en la mayoría de cosas. Durante 5 minutos expone primero las normas, como por ejemplo que no puede hablar a no ser que la pregunten. Y también cuenta algunas de las sesiones de tortura a las que las van a someter. Cuenta que las hace para sus amigos que le visitan en el tráiler, por lo que en esas ocasiones traslada a la víctima al salón de la casa o a una habitación que tiene adecuada para ello con un sistema de poleas y cadenas. En la cinta habla de violaciones grupales y de su perro, un pastor alemán. Explica muy gráficamente cómo sujeta a sus víctimas en un potro para facilitarle la cosa a los perros. Dice que lo peor lo llevará a cabo cuando estén solas, pero que no se preocupen, que nunca va a meter en su vagina nada más grande que la cabeza de un bebé y que, aunque lo que le haga le va a doler mucho, no le quedarán heridas. Tras escuchar la cinta, a Angélica le dan una pastilla y queda inconsciente. Por la noche, cuando despierta, le dan otra pastilla y duerme hasta el día siguiente. Despierta a solas con Cindy porque David se ha marchado a trabajar. Angélica intenta soltarse las cadenas, consigue hacer ruido pero no liberarse. El ruido pone nerviosa a Cindy, Angélica le grita que abra los candados y Cindy dice que David se ha llevado las llaves. La noche del miércoles también la pasa en la cama de la prefabricada. David la libera de las cadenas para que pueda ir al baño, pero la mantiene sujeta por la cadena que cuelga del collar de hierro. El viernes por la tarde, atada con la cadena al cuello, la meten en la bañera y le dicen que la van a llevar a la caja de juguetes. Cindy la apunta con la pistola mientras David la lava. En la caja de juguetes, Ángela se fija en los armarios llenos de objetos de tortura y cintas de vídeo. Frente a la camilla de ginecólogo, ve una cámara de vídeo y un monitor de televisión. Ray la golpea en el estómago y cuando ella se dobla del dolor, él introduce un objeto de madera en su recto. La atan a la camilla y le ponen otra cinta en la que relatan los horrores a los que la van a someter. Lo primero que hacen es ponerle pinzas metálicas en los pezones y en los genitales. Después van probando distintas intensidades de descargas eléctricas. Está amordazada con cinta para que no pueda gritar. Después, Ray utiliza distintos tipos de dildos para violar a Angélica y ella observa que él está desnudo, pero no tiene una erección. La torturan durante 1 hora y lo dejan porque va a empezar el final de la serie que están viendo, una de Stephen King. La desatan y la llevan de nuevo a la prefabricada, donde él, a pesar de tener problemas de erección, la obliga a hacerle una felación. Ella se esfuerza para proporcionarle la mejor experiencia porque cree que su supervivencia depende de ello. Él promete que la va a liberar y la deja llamar a alguien para pedir que compre un billete de bus a Albuquerque. Al día siguiente, el sábado por la mañana, Ray cumple la promesa, suelta las cadenas y junto a Cindy la llevan a una parada de bus en la autopista que va a Albuquerque. Un rato después, pasa un coche al que Angélica hace señales desesperada. Entra en el coche y le pide al conductor que se la lleve lejos de allí. Después le cuenta sus 4 días de secuestro. Él le dice que es policía y que la lleva de vuelta a Tiorsi para que pueda poner una denuncia, pero ella, aterrorizada, dice que nadie la va a creer y que quiere ir a Albuquerque. El poli no cree nada de lo que le ha contado, porque para él la historia no tiene ningún sentido, y la deja en otra parada de bus, esta vez más cerca de Albuquerque. Angélica no denuncia, pero se lo cuenta a su padre, que es camello, y él decide que irán a matarles. Pero un par de días después, un chaval de 15 años le mata durante un intercambio de droga en el que no se ponen de acuerdo. Cindy bebe cada vez más y se va de la lengua cuando lo hace. Un día le cuenta a una amiga que siempre ha sentido interés por los asesinos en serie y que ahora vive con uno. Le cuenta que David Parker tiene varios métodos infalibles para deshacerse de los cadáveres. David lleva haciendo esto 20 años, dice, y nunca le han pillado. Asegura que en el lago hay por lo menos 6 o 7 mujeres, eso solo desde que está con ella. Cuenta que les abre el estómago y lo llena con piedras para asegurarse de que llegan hasta el fondo del lago y no vuelven a salir. Cindy dice que a la próxima víctima la va a asfixiar ella porque quiere saber qué se siente. David Parker Rey y Cindy se prometen y antes de la boda hacen una escapada a Albuquerque en autocaravana y visitan una zona frecuentada por prostitutas. Se sube a su autocaravana Cynthia Vigil, que tiene 22 años y se prostituye para pagar sus drogas. Cynthia y David acuerdan un precio y entonces él la esposa mientras dice que es policía. Cindy sale del baño con una pistola diciendo que lo tienen todo grabado. Ella no les cree, intenta escapar, pero la retienen y puede ver un montón de cuchillos y cadenas debajo de una almohada del sofá. Mientras Cindy conduce la autocaravana, Ray le ata los tobillos, le tapa los ojos y la amordaza. Durante el viaje, en una parada, la desnudan y le ponen una máscara de piel que cubre toda la cabeza. Regresan a Elephant Butte y meten a Cynthia en la casa prefabricada, en una habitación destinada a juegos sexuales, oscura, con una cama que tiene una cadena en cada esquina. Después repiten el ritual, le ponen la cinta en la que cuentan lo que van a hacerle y después la torturan. Ya sabéis, un gran dildo en su recto, mientras David introduce otros en su vagina y Cindy la electrocuta con pinzas conectadas a un generador que tienen en la habitación. La electrocutan durante media hora. Después, esto es desagradable, utiliza un artilugio para separarle las piernas, le unte la vagina con una grasa que tienen para cocinar y hace entrar a su perro para que la lama. A la mañana siguiente la liberan de las cadenas de las muñecas y los tobillos y con la cadena que todavía lleva al cuello la acompañan al baño. Después, de vuelta a la habitación, con cinta tapan sus ojos y su boca y mediante un sistema de poleas y cadenas que atan a varias partes del cuerpo, la elevan y la dejan suspendida un metro por encima de la cama. Le quitan la cinta de los ojos y se ve en un monitor. Las torturas son físicas, muy físicas, pero tienen un componente psicológico muy intenso que David controla a la perfección. Sabe que si las somete a atrocidades lo antes posible, después son mucho más dóciles. La cinta, el monitor en el que se pueden ver sufriendo, todo son artimañas para someterlas psicológicamente. Mientras cuelga del techo, le separa las piernas con cuerdas y la golpea con cinturones y látigos. Ray la viola con distintos artilugios sexuales. Más tarde la someten a una sesión de electrocución. Cynthia ya no sabe si es de día o es de noche. El lunes por la mañana, David deja a Cynthia atada con la cadena del cuello a una pared. Le dice que cuando vuelva de trabajar la llevará a la caja de juguetes. Cindy pasa la mañana viendo culebrones en la tele y pasa olímpicamente de las súplicas de su víctima. Le debe molestar porque Cindy se enfada, le llama zorra y le dice que va a drogarla para que la deje en paz y que además así olvidará lo que le han hecho. Y le cuenta cómo secuestraron a Angélica y la liberaron sin que recordara nada porque no les ha denunciado y que tienen planes de secuestrar a una niña de 10 años. Para ello matarán a su madre. Angélica confirmará que tienen estas intenciones porque también les escuchó hablar sobre este tema. Cindy se relaja viendo la tele y se olvida un rato de Cynthia, que tira de la cadena y busca la mejor posición para ver si alcanza la mesita en la que están las llaves. Llega con el pie y poco a poco va acercando la mesa hasta donde llega con la mano. Con mucha sangre fría toma las llaves y coloca la mesa en su sitio de nuevo. Espera el momento perfecto para liberarse y llama desde la habitación a 911, que es la policía, pero Cindy la pilla y cuelga el teléfono cuando la poli ya ha contestado. Cynthia ya está preparada para atacar a Cindy cuando esto ocurre. Tiene una lámpara en la mano que estampa en su cabeza. Encima de la mesa ve un picador de hielo y empieza a golpear la cabeza de Cindy con el pincho. Cuando Cindy queda inconsciente, Cynthia abre la puerta y empieza a correr. En la casa prefabricada, Cindy recupera el conocimiento mientras suena el teléfono, llamando a la policía por la llamada que han colgado y pregunta si todo está bien. Cindy dice que sí, pero la telefonista no se queda convencida y envía una patrulla. Cindy avisa a David Parker que regresa rápidamente y le dice a Cindy que se monte en la autocaravana y escapan. Cynthia ha llegado a la carretera y corre por ella desnuda y con una cadena colgando del cuello. Alguien llama a la policía para avisar de este hecho. David Parker Ray y Cindy Handy se encuentran con un control de policía a los pocos minutos. Cindy está herida, sangra bastante por la cabeza y no les queda otra opción que entregarse. A Cynthia la encuentra la policía corriendo por la carretera, cubierta de sangre, llena de cortes y moratones por todo el cuerpo. En el hospital, una vez curada de todas sus heridas, contará lo que ha pasado. A las 10 de la noche, la policía entra en la caja de juguetes de David Parker Ray, que como es mecánico, había dicho a sus vecinos que era un taller. La policía descubrirá no solo el sistema de poleas y la camilla que se desplaza. David ha diseñado gran parte de los instrumentos de tortura que usa con sus víctimas y muchos de ellos están hechos con materiales que obtiene de su trabajo como mecánico en los Rangers. Una vez detenidos, custodiados e interrogados por separado, Cindy lo niega todo y dice que Cynthia estaba allí voluntariamente como el resto. Sus juegos sexuales han sido siempre consentidos por todas las partes, dice. Tras la declaración de Cynthia, el poli que recogió a Angélica recuerda su historia y se da cuenta de que es idéntica. Pasan la investigación a los federales y empiezan a tratar de identificar a las víctimas porque en la caja de juguetes han encontrado muchísimas cintas de vídeo y fotografías con cantidad de víctimas. No he encontrado el número exacto ni de cintas ni de mujeres distintas. Cindy, tras negarlo todo en un principio, finalmente decide explicarlo. Intenta hacer algún tipo de acuerdo con la fiscalía, pero le sale el tiro por la culata. Dice que David Parker Ray es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Que ella haya visto, su prometido ha matado a 14 personas. Dos de ellas están entre las fotos que han encontrado en la Toy Box. Cindy dice que algunos cuerpos están en el lago, pero que lo más frecuente era que los enterrara en algún lugar del desierto. Intenta explicar que ella tenía mucho miedo de David Parker Ray y que hacía todo esto obligada y trata de quitarse culpa diciendo que soltó a varias de las víctimas. No a todas las mujeres las ha matado David. Cindy especifica que a Marie Parker la mató Roy Yancey, que como sabemos lo confesará cuando le detengan porque no le quedará más remedio ya que los investigadores encuentran las fotos del momento y se las muestran. Los investigadores buscan cuerpos en la parcela de David Parker Ray, pero no encuentran nada, ni tampoco son capaces de encontrarlos en los sitios señalados por su entorno, como el cañón de Monticello. El desierto es inmenso y suele ser terreno en el que cavar es fácil. Buscan árboles y otros elementos que puedan servir como punto de referencia o señal, y también árboles plantados recientemente porque creen que los asesinos seriales pueden plantarlos para marcar los sitios de los enterramientos y poder volver allí. Pero de momento no han encontrado ningún cuerpo. En la caja de juguetes y la casa de David Parker Ray encuentran anillos, pendientes y otras piezas de bisutería que tienen que ser de las víctimas. Hay más de 400 piezas que el FBI fotografía y muestra en su web con la esperanza de poder identificar a más víctimas gracias a estas joyas. David Parker Ray acepta confesar lo que hizo a cambio de que su hija Jessie no sea acusada de nada. Pero Jessie es sospechosa de sus propios crímenes, como la desaparición de su amiga Jill, que os he contado de pasada al principio del episodio. En su confesión, David Parker Ray dice que ha matado a unas 40 personas de varios estados. Meses después, consiguen identificar a una de las víctimas. Es una superviviente. Su ex-suegra, cuando oye la historia de David Parker Rey, empieza a pensar si aquella ex-mujer de su hijo que desapareció un fin de semana y al regresar dijo que no recordaba nada, puede ser una víctima de este hombre, porque además este hombre es quien la llevó a casa. Efectivamente, tras unas semanas, se cruza la información y se comprueba que Kelly es una de las víctimas. La identifican gracias a un tatuaje que tiene y que se ve muy bien en los vídeos, tanto que los investigadores deciden empezar por ella ya que creen que este es un elemento fácilmente reconocible. Kelly, a lo largo de este tiempo, ha ido teniendo flashes que no entiende, visiones de algo que no recuerda haber vivido y que no sabe cómo interpretar. Al principio eran sueños, pero poco a poco los ha ido viendo también de día. Al final será capaz de recordar gran parte de lo que ocurrió. Identificar a Kelly les permite detener a Jesse Rey gracias al testimonio de su antigua suegra. 10 años después, recuerdan también el cuerpo sin identificar encontrado en el lago y hacen pruebas de ADN y pueden identificar el cadáver como Billy Ray Bowers, que era el jefe de David Parker Rey en Canal Motors. En 2009, la Policía Estatal de Nuevo México reabre el caso de la muerte de Kenneth Lee Lane, cuya muerte habían considerado una intoxicación por metal. Y en la nueva investigación, el principal sospechoso es Roy Yancey, que se declara culpable de la muerte de Mary Parker, pero que por esta del señor homosexual de Florida no será acusado de nada. Una de las agentes del FBI dedicada a analizar a fondo la Toy Box y que pasa varios días en ella se suicida una semana después. Hay quien cree que fue debido a esta experiencia. Solo han podido identificar a una víctima mortal, Marie Parker, aunque no tienen sus restos, sí tienen vídeos y fotos de su muerte. El resto de víctimas no han podido ser identificadas y no hay juicio por ellas. Angélica muere a causa de una neumonía antes de que se celebre su juicio. Tenía 25 años. Por las víctimas identificadas, que son las que os he contado en este episodio, hacen muchos juicios, uno por cada acusado y por cada víctima. A Roy Yancey, que le juzgan por matar a Mary Parker, le condenan a 30 años. Cindy Hendy, que intentó pactar con la fiscalía pero no salió bien, recibe 2 condenas de 36 años que cumplirá de forma simultánea. Jesse Parker pasa 2 años en la cárcel. Su padre, David Parker Rey, en mitad de uno de sus juicios, decide declararse culpable y acepta una cadena perpetua a cambio de que no condenen a su hija, porque Kelly, la víctima a la que secuestró Jesse, ha empezado a recuperar la memoria y testifica en el juicio. Tras el acuerdo, Jesse sale de la cárcel en septiembre de 2001. Para acabar de cumplir condena, le quedan 5 años en libertad condicional. A estas alturas, 2023, Roy Yancey y Cindy Hendy también han salido de la cárcel. El caso permanece abierto por si encuentran cuerpos o consiguen identificar a las víctimas de otra forma, pero no será David Parker Rey quien ayude a los investigadores, ni podrán condenarlo por ello porque murió de un infarto en la cárcel en mayo de 2002 a los 62 años. Y esta ha sido la historia de David Parker Rey, de Toy Box Killer. Si queréis, podéis seguir Criminopatía en las redes. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y si queréis más episodios, os podéis hacer miembros del club de fans en criminopatía.com/fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.